Bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Hoy vamos a desmontar algo que, bueno, que creíamos tener absolutamente dominado.
Totalmente. Y además es un tema urgente.
Muy urgente. Porque resulta que ahora mismo, si a lo largo del día no se ha ingerido suficiente cantidad de un tipo muy específico de fibra estructural, pasan cosas graves. Hay billones de bacterias en nuestro propio intestino que literalmente se están alimentando de nuestra capa protectora intestinal por pura desesperación.
Es decir, se están comiendo las defensas desde dentro.
Exacto. Y lo más impactante de todo es que esa cucharada de fibra en polvo, ese suplemento mágico que mucha gente se toma disuelto en un vaso de agua por las mañanas, pues no las va a detener.
A ver, es una imagen brutal, pero es exactamente lo que está revelando la ciencia más puntera. Durante décadas hemos tratado la nutrición como, no sé, como una simple ecuación matemática.
Claro, sumar vitaminas, restar calorías.
Eso es, contar gramos de macronutrientes. Nos da una falsa sensación de control, como si estuviéramos gestionando una hoja de cálculo gigante. Pero la biología humana no es contabilidad.
Y para entender por qué esa calculadora se equivoca tanto, hoy nos vamos a apoyar en una fuente, bueno, monumental. Hablamos de una revisión científica exhaustiva publicada recientemente en el Annual Review of Food Science and Technology.
Liderada por Walsh y su equipo en el año 2026.
Esa misma. Nuestra misión en esta exploración es diseccionar lo que este equipo ha llamado la brecha de la fibra en los países industrializados. Queremos comprender de una vez por todas por qué la nutrición no es solo química, sino que es arquitectura.
Una distinción clave.
Y es un auténtico lujo contar con tu perspectiva analítica hoy para ayudarnos a conectar todos estos puntos.
El placer es mío. Estoy encantada. Este estudio es un punto de inflexión. Nos obliga a cuestionar suposiciones muy arraigadas sobre cómo interactúa la comida con nuestra biología.
Va a cambiar la manera en que vemos los alimentos procesados y los suplementos. Vale, vamos a desgranar esto. Para entender por qué las dietas modernas están fallando estrepitosamente, primero tenemos que mirar los números y la anatomía de lo que nos llevamos a la boca.
Y ni los datos de la revisión son clarísimos y alarmantes a partes iguales.
Sí, sí. Las recomendaciones oficiales nos dicen que el consumo mínimo indispensable debería ser de unos 14 gramos de fibra por cada 1000 kilocalorías. Que esto, para que la gente se haga una idea, se traduce en unos 25 gramos al día para mujeres y 38 gramos para hombres.
Y la cruda realidad es que en Norteamérica, Europa y gran parte de Asia, la inmensa mayoría de la población se queda muy, muy lejos de alcanzar esos mínimos. Esta brecha de la fibra es enorme.
Es abismal.
Y la responsable directa es lo que llamamos la occidentalización de la dieta. Hemos desplazado sistemáticamente los alimentos enteros de origen vegetal por productos ultraprocesados.
Que son extremadamente densos en energía, pero están vacíos.
Exacto, vacíos de estructura física. El resultado, de forma bastante predecible, es una epidemia global de enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes tipo 2 y patologías cardiovasculares.
Pero a mí lo que me parece fascinante del documento de Walsh y su equipo no es solo que nos digan que comemos poca fibra, es que redefinen qué es realmente la fibra útil. Hacen una distinción fundamental que solemos pasar por alto, la diferencia entre la fibra intrínseca y la fibra funcional.
Ahí radica el núcleo del problema. Las dietas basadas en plantas enteras, como la dieta mediterránea original o la nórdica, son indiscutiblemente el patrón oro en términos de salud pública.
Claro, y lo son porque están repletas de esa fibra intrínseca.
Eso es. Esta es la fibra que se encuentra de forma natural, incrustada en unas redes tridimensionales sumamente complejas dentro de las paredes celulares de las plantas, y además viene acompañada de un montón de fitoquímicos beneficiosos.
Y por otro lado tenemos la fibra funcional, ¿no? Que es la fibra aislada, la sintética.
Justo. Es aquella que la industria extrae, ya sea química o mecánicamente, para añadirla a suplementos o a barritas ultraprocesadas. La química puede parecer idéntica en el laboratorio, pero a esa fibra funcional le falta absolutamente toda la estructura tridimensional original.
A ver, espera, a ver si lo entiendo bien. O sea, la fibra aislada que le echan a un batido o a una galleta que pone alta en fibra no actúa igual en el cuerpo que la fibra que viene dentro de una pera o unos copos enteros.
Para nada, no tiene el mismo efecto fisiológico.
O sea, por buscar una forma visual de entenderlo. Consumir fibra intrínseca sería como comprar una casa completamente construida, ¿no? Con sus muros de carga, sus tuberías, los muebles. Todo forma un sistema interconectado.
Me gusta mucho esa imagen, sí.
Y en cambio tomar fibra funcional o aislada es como si te dejaran pues una pila de ladrillos sueltos en la puerta de la parcela. A ver, los ladrillos sirven para construir, claro, pero les falta por completo la arquitectura que hace que la casa sea habitable.
Lo fascinante de esto es que esa arquitectura física, esa casa de la que hablas, dicta literalmente el ritmo de todo nuestro proceso digestivo. No se trata solo del material, sino de cómo está ensamblado.
Claro.
En la fibra intrínseca, esa matriz compleja de la pared celular actúa como una barrera física real. Limita drásticamente el acceso de nuestras enzimas digestivas a los nutrientes que están escondidos dentro de la célula, como los almidones o los azúcares.
Es como si las enzimas del cuerpo tuvieran que ir abriendo docenas de puertas cerradas con llave una por una.
Exactamente. Al tener que hacer todo este trabajo físico, la absorción de nutrientes hacia el torrente sanguíneo se ralentiza enormemente. Y esa lentitud, ese esfuerzo digestivo, es vital para mantener un control glucémico estable.
Evita los picos de azúcar e insulina, claro.
Eso es. Biológicamente hablando, no queremos que la digestión sea un proceso exprés. Queremos que al cuerpo le cueste trabajo descomponer la comida.
Pero claro, si la arquitectura de esta casa celular es tan sumamente importante, la gran pregunta que surge es ¿qué ocurre cuando la industria alimentaria, o incluso cualquiera en su propia cocina, con una buena licuadora, decide demolerla?
Pues que cuando se destruye esa arquitectura, ocurre un cambio profundo y muy perjudicial en las propiedades físico-químicas del alimento. Históricamente clasificábamos la fibra con etiquetas simplistas.
Lo de fibra soluble o insoluble, ¿verdad?
Exacto. Pero la revisión de Walsh deja clarísimo que esa dicotomía está anticuada. Hoy la ciencia se fija en tres métricas mucho más funcionales, que son la viscosidad, la fermentabilidad y la capacidad de formar volumen.
Detengámonos en eso un momento, porque es clave para entender cómo funciona nuestro cuerpo. Empecemos por la viscosidad.
¿Vale? La viscosidad es una propiedad mecánica maravillosa. Es la capacidad que tienen ciertas fibras, como el psyllium o los betaglucanos de la avena, de hidratarse y formar geles espesos dentro del tracto digestivo.
Y esos geles hacen una función física, ¿no?
Sí, sí. Cuando se forman en el intestino delgado, crean una especie de red pegajosa. Esta red atrapa físicamente moléculas como el colesterol y los ácidos biliares, impidiendo que el cuerpo los reabsorba.
O sea, como el cuerpo pierde esos ácidos por las heces, el hígado se ve obligado a sacar colesterol de la sangre para fabricar más bilis.
Lo has explicado a la perfección. Así se reduce el colesterol de forma natural. Y además, este gel ralentiza el vaciado del estómago, enviando señales de saciedad al cerebro.
Es como un peaje natural en la autopista digestiva. Luego mencionabas la fermentabilidad, que tiene que ver con cómo nuestras bacterias intestinales se alimentan, un tema brutal del que hablaremos enseguida.
Sí, ese tema es central.
Y finalmente, la capacidad de formar volumen. Esta sería la fibra más resistente, como la celulosa del apio, que retiene agua y actúa casi como una escoba mecánica en el intestino grueso.
Exactamente. Esas son las tres funciones vitales. Y el problema dramático del procesamiento moderno es que las destruye. Si tomas un vegetal entero y lo cortas con un cuchillo, el impacto en la matriz celular es mínimo.
Las paredes siguen intactas.
Claro, pero si aplicas molienda muy fina, procesos de extrusión o triturados a altas revoluciones, estás rompiendo físicamente esas paredes. Literalmente, dinamitas la casa y dejas los ladrillos sueltos.
Los datos que aporta el estudio sobre el zumo de manzana son, vamos, reveladores. Resulta que con manzanas enteras o zumo turbio que conserva fragmentos de estructura, el cuerpo mantiene los efectos de reducción de colesterol.
Pero si consumes zumo de manzana claro, filtrado y superprocesado, ¿esos beneficios desaparecen por completo?
¡Ostras! La química sobre el papel puede ser parecida, pero sin arquitectura, el cuerpo no reacciona igual. Y espera, a raíz de esto me surge una duda muy del día a día. Espera un momento. ¿Esto significa que coger garbanzos enteros y triturarlos para hacer humus o hacer harina de avena cambia físicamente la forma en que nuestro cuerpo responde?
Rotundamente sí, aunque los ingredientes sean exactamente los mismos. Es un choque de realidad para muchas rutinas supuestamente saludables, lo sé.
Madre mía, acaba de colapsar la rutina matutina de media población que se prepara batidos de avena pulverizada.
¿Ya? Es que al someter esos copos de avena a unas cuchillas a miles de revoluciones por minuto, provocas una ruptura celular masiva. Liberas de golpe todo el almidón que estaba protegido.
Y claro, la digestibilidad del almidón se dispara.
Exacto. El festín calórico se sirve en bandeja de plata. Se debilita la respuesta glucémica y el azúcar entra en la sangre muchísimo más rápido que si lo hubieras masticado en su forma entera.
Es alucinante. Nos obsesionamos con leer la lista de ingredientes y nos olvidamos de que la estructura física importa casi más. Pero profundicemos en el segundo pilar. Hablamos de la fibra que forma geles, pero ¿qué ocurre con la fibra fermentable?
Ah, ahí entramos en otra dimensión.
Porque biológicamente, esa fibra no es para nosotros, ¿verdad? Es comida para nuestros inquilinos.
Así es. Es una relación simbiótica maravillosa. Los humanos no tenemos las enzimas para digerir la fibra fermentable, así que viaja intacta hasta el colon, donde reside nuestro microbioma intestinal.
Nuestros billones de bacterias.
Sí. Ellas sí tienen las herramientas para descomponerla. Al fermentar esta fibra, fabrican moléculas que son milagros biológicos. Los ácidos grasos de cadena corta, o AGCC.
Y el informe destaca tres protagonistas, el acetato, el propionato y el butirato.
Exacto. Son mensajeros de salud por todo el organismo. Mejoran la sensibilidad a la insulina, promueven la saciedad viajando hasta el cerebro.
Un mensaje de texto bioquímico diciendo que ya estamos llenos.
Eso es. Reducen la inflamación sistémica y, muy importante, ordenan a las células caliciformes del intestino que produzcan mucina.
Que es el moco protector que recubre la pared del tracto digestivo. Pero, de nuevo, la revisión nos da una bofetada de realidad con los suplementos. No todas las fermentaciones tienen el mismo efecto.
Es una cuestión de velocidad y ubicación. La fibra intrínseca, al estar estructurada, se fermenta muy lentamente a lo largo de todo el colon. Los ácidos grasos se liberan de forma constante hasta el tramo final.
¿Qué es lo óptimo?
Claro, pero si introduces fibras purificadas, como inulina aislada en polvo, el acceso es tan fácil que las bacterias del primer tramo del colon se dan un festín inmediato. Lo fermentan todo de golpe.
Y eso no es inofensivo. El documento advierte que altas dosis de inulina aislada pueden provocar fermentaciones explosivas proinflamatorias.
Así es, incluso inflamación hepática en algunos modelos.
Un escenario, vamos, de película de terror biológica. Si no aportamos fibra estructurada a lo largo de todo el intestino, estas bacterias no es que se mueran de hambre sin más.
¡Qué va! Son increíblemente adaptables. Cambian sus vías metabólicas.
Es que, haciendo una analogía, si no damos de comer a nuestras mascotas microbianas, empiezan a morder los muebles de la casa. Y resulta que los muebles son nuestro propio revestimiento intestinal.
Me parece una analogía gráficamente impecable.
Y las consecuencias son muy graves. Ante la falta de fibra, devoran los glicanos de la capa de moco protectora.
Y esa capa es la barrera que separa las toxinas del tubo digestivo de nuestra sangre limpia.
Exactamente. Al erosionar esa barrera, el intestino se vuelve permeable. Aumenta la susceptibilidad a patógenos, el sistema inmunológico entra en alerta constante. O sea, un estado de inflamación crónica.
Que es el caldo de cultivo para la mayoría de las enfermedades metabólicas y autoinmunes modernas.
Queda meridianamente claro que no aportar fibra compleja, literalmente, nos destruye desde dentro. Pero hay que ser honestos. Llevamos décadas diciendo que hay que comer ensaladas y el fracaso es rotundo.
Las cifras de enfermedades siguen subiendo.
Claro. La realidad es que gran parte de la población prefiere o solo tiene acceso al pan blanco frente a un plato de legumbres enteras. Entonces, ¿cómo pretende solucionar la ciencia este laberinto?
El estudio de Walsh aborda esto con un pragmatismo absoluto. Asumen que el consumo de harinas refinadas no va a desaparecer. Así que la ciencia agrícola interviene en el origen mediante mejora genética de cultivos.
Como el ejemplo del trigo blanco, ¿no?
Sí, mediante fitomejoramiento alteran las vías de biosíntesis del almidón en la semilla para crear variedades con altísimo contenido de amilosa.
Y la amilosa se empaqueta de forma muy densa, como intentar quemar un tronco macizo frente a unas ramitas sueltas.
Exactamente. Las enzimas lo tienen mucho más difícil. Además, enriquecen esa harina blanca con fibras invisibles al paladar, como beta-glucanos.
Básicamente devuelven al pan blanco la funcionalidad de la fibra, pero manteniendo esa textura esponjosa que la gente exige.
Es hackear la biología del ultraprocesado desde dentro. Y no se queden en el campo. También desarrollan ingredientes innovadores con técnicas de procesamiento suaves, como el polvo de células de leguminosas.
Que consiste en separar las células individuales, pero conservando las paredes intactas.
Eso es. El almidón sigue atrapado en su cápsula natural. ¿Y estas microestructuras son tan fuertes que soportan las altas temperaturas del horneado del pan, sin romperse, logrando reducir la respuesta glucémica hasta en un 40%?
Es impresionante. Y el siguiente paso de todo esto es lo que llaman nutrición de precisión, porque las respuestas a la fibra son súper individualizadas, ¿verdad?
Totalmente. Un almidón resistente puede mejorar la glucosa de una persona y no hacerle nada a otra. La clave está en analizar la firma bacteriana única del individuo para predecir si responderá mejor a ese almidón o a un beta-glucano específico.
Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Estamos diciendo que el futuro no pasa necesariamente por convencer a todo el mundo de comer más ensaladas, sino por diseñar un super pan blanco modificado genéticamente y adaptado a nuestras bacterias personales?
Si conectamos esto con el panorama general, la comida entera de origen vegetal siempre será el estándar de oro irrefutable. Su sinergia de fibras y fitoquímicos es imposible de replicar al 100% en un laboratorio.
Ya, la manzana entera siempre ganará.
Exacto. Sin embargo, la mejora agrícola y la nutrición de precisión son herramientas pragmáticas absolutamente necesarias a nivel poblacional para cerrar la brecha de la fibra, de forma realista.
Es fascinante. Esto cambia por completo la forma de caminar por el pasillo del supermercado. Quienes escuchan ya no solo deben buscar la etiqueta alto en fibra, deben preguntarse qué tipo de fibra es y qué nivel de procesamiento ha sufrido la estructura de este alimento.
Totalmente de acuerdo. La visión mecánica de la nutrición ha caducado. Y me gustaría dejar una reflexión final en el aire.
Adelante, por favor.
Si nuestros microbiomas se están adaptando a un mundo industrializado bajo en fibra, cambiando drásticamente sus vías metabólicas hasta el punto de comerse el moco intestinal para sobrevivir, estamos presenciando en tiempo real una divergencia evolutiva del intestino humano.
Wow.
Y si es así, ¿cómo será biológicamente el sistema digestivo de las futuras generaciones dentro de 300 años si la dieta occidental se convierte en la única norma global?
Es una perspectiva que resulta absolutamente abrumadora. Nos recuerda que con cada bocado estamos rediseñando la arquitectura bacteriana de nuestra biología. Ha sido una exploración técnica y espectacular. Animamos a la audiencia a seguir cuestionando las etiquetas y a mirar sus platos con un ojo mucho más arquitectónico. Hasta la próxima exploración a fondo.
Ha sido un verdadero placer diseccionar estos datos. Hasta la próxima.